Què fem amb els nostres fills o filles a casa durant aquest temps de confinament? És bo que estiguin distrets amb internet i amb els videojocs? Com els afecta aquesta situació? Han de ser conscients dels riscos d'aquest virus? Aquests són alguns dels dubtes que passen pel cap de molts pares i mares en aquests moments de reclusió a les llars. Per posar una mica de llum a aquesta problemàtica, anem a parlar amb la psicoterapeuta infantil i familiar Chiara Leoni de l'Espiral, un centre especialitzat en teràpies psicològiques, corporals i desenvolupament humà que està situat al Prat. Chiara Leoni, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es el grado de afectación psicológico que está provocando esta situación en los más pequeños?
Mira, en este momento yo creo que aún no vemos el grado de afectación porque aún es pronto. Lo que estamos viendo es un proceso que parte de un shock y que progresivamente va hacia el desarrollo de síntomas traumáticos. Estos síntomas pueden ser leves o en unas situaciones más graves, y también la gravedad depende de situaciones previas, de salud mental, de problemáticas sociales. En general, ahora, por lo que yo veo, estamos y por cómo va el tema del trauma, estamos en una fase aún de primera reacción a un shock. Lo que pasa normalmente en eventos traumáticos, incluso más graves como una guerra o un secuestro o una muerte, la primera fase es un poco la negación. Uh-huh. Y luego progresivamente se va hacia otro tipo de reacción que es de elaboración, por ejemplo la rabia, la rebeldía, ¿no? El no creerse. Progresivamente se va hacia la aceptación, pero en unos casos pasando por reacciones fisiológicas y emocionales que son traumáticas. Y cierto grado de desconexión, por ejemplo, tener reacciones como incluso de felicidad, de gozar, ¿no? De esta situación, del encierro, de descubrir cosas que incluso son agradables, son parte de este tipo de, digamos, trastorno. Y claro, si no estamos acostumbrados a trabajar con personas en tema de psicotrauma, no lo vemos, pero vamos hacia este patrón general, luego con variaciones individuales.
¿Y deben ser conscientes de los riesgos de este virus? Últimamente hemos visto como un padre, por ejemplo, a través de un pequeño experimento casero, pues intentaba concienciar a su hijo de los beneficios de lavarse las manos, por ejemplo.
Sí, por supuesto que sí, la conciencia sí, porque con los niños hay que quedarse en el plan de la realidad, decir la verdad, naturalmente adaptada a cada franja de edad, y la realidad es que hay medidas de higiene que se sugieren y que, claro, no pueden evitar totalmente problemas de salud, pero sí que es importante explicar que sobre todo es para ayudar a otras personas que están más en peligro, como personas mayores o personas enfermas, incluso niños como ellos que están más enfermos. Y entonces, claro, sí que es importante explicar con el ejemplo también que las medidas son muy importantes como uh-huh. parte de su cuidado y de responsabilidad también colectiva y social.
¿Y cómo se le puede explicar a un niño de 4 años y a uno de 8?
A ver, claro, con el niño de 8 es un poquito más fácil porque es una fase muy verbal, ya tienen un razonamiento muy concreto y entonces, claro, con ellos, por ejemplo, lo que funciona muy bien son, hay unas animaciones que a veces se ven en estos días, por ejemplo, la de las cerillas, ¿no? Donde se ve cómo se propaga el contagio con algo muy visual, porque de todas maneras el niño pequeño no entiende tanto los discursos, sino algo visual, sobre todo hoy que estamos en una época, ¿no? De que estamos acostumbrados al video, a la imagen. Entonces, por ejemplo, el video que circula de las cerillas, que el fuego se propaga hasta que una no está y entonces se crea un vacío y ahí el contagio no se propaga, para un niño de 8 años puede ir muy bien. El niño de 4 años no es aún muy verbal y el tema es que yo creo que lo primero es la imitación, o sea, lo que en psicología se llama el moldeado. Los niños de 3-4 años aprenden con la imitación de los adultos. O sea, si vamos al supermercado y, por ejemplo, estornudamos en el codo, el niño igual no lo entiende si se lo explicas, pero si se lo enseñas, si le dices, mira, en este caso se hace así y lo haces con él, es la vía para que un niño pequeño pueda coger hábitos que luego son para su salud.
También en el caso de los niños o niñas ya un poquito más grandes y por lo tanto ya más conscientes, ¿es recomendable que estén expuestos a esta sobreinformación alrededor del coronavirus?
Sí, la sobreexposición, por supuesto, sí, y ya lo hemos visto en otros eventos de guerra o de otro tipo, porque, claro, dejar un niño expuesto a una información que no filtramos nosotros los adultos puede ser perjudicial. Además, circulan muchos bulos, muchas noticias que son de origen dudosa y, claro, siempre puede tener sentido mirar juntos algo, pero con la asesoría del adulto. Y por supuesto, determinadas cosas catastrofistas es mejor que no. O sea, noticias que son, por ejemplo, científicas, con el filtro adecuado, sí que pueden dar cierta seguridad y con un adulto que explica y que también contesta las preguntas y también acoge, por ejemplo, un miedo o una duda.
En diferentes medios de comunicación han salido especialistas destacando la importancia de marcar una rutina diaria para los más pequeños. ¿Se debe evitar la sobrecarga de tareas?
Claro, el tema es que una rutina sí que tiene que estar porque los niños viven a través de rutinas y acaban de dejar una rutina que para ellos, digamos, que marcaba bastante sus hábitos, su día a día. Sin embargo, lo que yo veo en estos días es un poco un peligro de correr a recuperar cosas que se están perdiendo y aparentar que no ha pasado nada y que seguimos igual. Entonces, para mí, lo que veo un poco peligroso es como correr con este tema de que muchos colegios han montado clases online, actividades, correr a repristinar la misma rutina tal cual que ellos tenían cuando iban al colegio, cosa que evidentemente no puede ser. Y entonces crear de rebote un estrés añadido. Entonces, no sé, buscar una vía intermedia de mantenimiento de determinadas tareas, introducir otras, pero tal vez sin demasiada presión, buscando medios como más lúdicos, más alternativos y siempre de manera flexible y también adaptada a cada familia y a cada niño.
¿Y cuáles son los contenidos esenciales que tiene que tener esta?
En niños muy pequeños, en realidad, la rutina pasa a través de lo que comparten con los padres. Claro, hasta los 3-4 años, en realidad, por mucho que hoy muchos niños van a guardería y hacen ya vida comunitaria, pero en realidad la socialización pasa más por los padres. Entonces es muy posible que un niño hasta los 3-4 años no se quede tan afectado, porque sí que los padres pueden en casa como crear una rutina. O sea que al final un niño de 3-4 años no va a echar mucho en falta, por ejemplo, la guardería o la educadora, porque la madre y el padre pueden compensar. Entonces simplemente implementar una rutina de contacto, de participación, actividades familiares, incluso les podría beneficiar. El problema es para los más grandes, que sí que van a tener un duelo por la pérdida de contacto social, porque ya los niños de primaria sí que es importante que lo viven como es la época de la salida al mundo, de las amistades, del compartir, y entonces, claro, aquí lo tenemos más complicado. Porque hay toda una parte de rutina que va a faltar y que los padres podemos compensar hasta cierto punto. Entonces, no sé, por ejemplo, inventar, alternar momentos de compartir actividades en familia con momentos de, por ejemplo, lectura individual, porque esto reproduce más los momentos del colegio, ¿no? Momentos académicos con momentos extraescolares, como intentar buscar un equilibrio entre rutina tiene que estar, evidentemente tienen que incluso participar en las tareas de casa, pero seguramente implementar algo como más afectivo también, como más de acogimiento, juegos juntos y complementar evidentemente todo esto con la con el tema del teletrabajo no es fácil. Uh-huh. Pero hay que intentarlo, igual recuperando en el fin de semana o echando un poco mano, por ejemplo, de los hermanos mayores, y están.
Tema horarios. Nos ponemos en la situación de una familia con dos hijos. ¿Es aconsejable establecer el mismo horario a un niño de 4 años que a uno de 8 o hay que ir a ritmos diferentes?
Es muy complicado que se pueda ir todos al mismo ritmo, sobre todo si son niños que tienen diferencias de edades. Por ejemplo, pertenecen a ciclos escolares diferentes. Y aquí hay que tirar de flexibilidad, en el sentido de que hay cosas que sí y hay cosas que hay que ir un poco detrás del ritmo de cada familia y de la exigencia también de cada niño. Yo creo que en este momento el problema no es tanto que hayan desajustes en los horarios de la familia. El problema es intentar, digamos así, llevar esta situación con la menor carga posible de conflictos, y entonces aquí para mí entra el tema de la flexibilidad, porque si implementamos rutinas muy obsesivas, esto va a crear más ansiedad.
Muchos jóvenes también caen en la tendencia de videojuegos, plataformas audiovisuales y redes sociales, además de irse a dormir tarde, que no es muy recomendable, y levantarse al mediodía. ¿Qué perjuicios puede conllevar este tipo de actitud?
Sí, este es un tema muy complejo porque, claro, este tema es un problema a cosas normales, porque muchos adolescentes e incluso muchos niños más pequeños tienden a engancharse, y ahora que estamos en una situación de aislamiento forzado, evidentemente esto lo favorece, sobre todo en chicos que están predispuestos a la adicción. Y entonces es un tema peliagudo, porque quitar completamente el acceso a estos juegos incluso podría ser perjudicial, porque podría desencadenar ansiedad. O sea que en sujetos que están un poco predispuestos, en realidad a veces sugerimos que tengan su hora de juego, porque a veces es como una descompresión, es como una vía de escape de la ansiedad. Pero claro, en la situación de encierro sí que se tiene que limitar lo uh-huh. más posible. Aquí sí, yo creo, poniendo un tema de rutina un poquito más marcada, o sea, poniendo horarios, poniendo limitaciones, igual sugiriendo, porque todo está pasando a través de la pantalla en estos días, evidentemente, sugiriendo fuentes alternativas, por ejemplo, otro tipo de vídeo, una serie que incluso se puede compartir con los padres. El tema es complejo cuando hay padres que a su vez tienden a engancharse y ya tienen el problema de hoy se está creando una situación en la cual en muchas familias se comparte el juego a nivel de adicción con los chicos, y este efecto creo que es algo que cuando acabe la emergencia se tendrá que tener en cuenta, o sea que tendremos un problema y se tendrá que tratar de alguna manera.
¿Qué podemos hacer en el caso de que nuestro hijo o hija tenga una sensación de gran agobio de tantos días estar en casa y que pues vea, nos pida de manera exagerada ya salir a la calle? ¿Aquí cómo actuamos?
Aquí creo que hemos de ser realistas y tener en cuenta que los hijos acabarán afectados y nosotros también, antes o después, y quién más, quién menos. Entonces, para mí es muy importante tener en cuenta lo que se puede llamar el botiquín emocional indispensable, que a menudo no se contempla ni en situaciones de normalidad. Y es que el niño, el adolescente y también el adulto, evidentemente, tienen derecho a la expresión de sus emociones. Porque el problema que vemos en infantil, en psicoterapia infantil y en educación, es que a nivel social tendemos a reprimir. las emociones, a no permitir que salgan, que se expresen, y consideramos que unas son negativas y desagradables, y a menudo sin darnos cuenta las congelamos. Entonces, claro, si no se expresan, se transforman en ansiedad, se transforman en patologías, incluso no solo psíquicas, sino también físicas, lo psicosomático, ¿no? Aquí vemos. Y claro, el tema es que si los mismos padres se sienten sobrepasados, en este caso sí sería mejor pedir una asesoría profesional. O sea que los padres pueden ayudar a los hijos a expresar emociones, a acompañarlos, porque los hijos se enfadarán, no entenderán, y los padres los pueden acompañar. Pero si ellos mismos se desbordan, aquí sí que puede ayudar, bueno, alguna asesoría directamente, incluso a los padres. Y entonces aquí lo que estamos viendo, claro, acabamos de entrar en este periodo y los que trabajamos en psicoterapia hemos dado disponibilidad al tratamiento online. Lo que pasa es que aún estamos en la fase de inicial, y entonces hasta la fecha no se ha entrado en esto, aún se espera, pero sí que en el medio-largo periodo igual tenemos que plantear redes de ayudas, consultas online, la posibilidad de que se den asesorías o psicoterapéuticas o educativas sobre este tema de la expresión emocional. O sea, ya a cosas normales, el terapeuta infantil a menudo contiene a los padres emocionalmente, y esto sirve para contener a los hijos con un efecto cascada.
Has repetido mucho durante la entrevista la palabra trauma. ¿Debería asustarnos este término?
No, no debe asustar, porque en realidad el trauma es algo que también puede ser muy sutil. O sea, estamos acostumbrados en pensar en el trauma como algo, como un evento muy catastrófico y muy lesivo. Pero en realidad, en nuestro día a día, nosotros los que trabajamos en psicotraumas, normalmente hablamos de trauma con la T mayúscula y trauma con la T minúscula. Y entonces, claro, hay traumas como un maltrato, un abuso, o una muerte repentina, pero también hay traumas del día a día que evidentemente sí que pueden trastornar, pero no llegan a dejar determinadas secuelas como los traumas más importantes. Y aún así, a veces es importante acompañar a la persona, permitirle que reconozca que ha pasado por un trauma, aunque menor, porque esto es parte del proceso de curación.
Imagino que necesitaremos un proceso, ¿no?, de recuperación.
Sí, por supuesto. Claro, el tema es que el ser humano es resiliente, e incluso en las situaciones así más catastróficas y más traumáticas se da luego un periodo de recuperación. No tenemos que tener prisa. Tenemos que poder permitir pasar a través de las varias fases, porque esta es una situación, lo que veremos será también una situación de duelo progresivo, porque hay una pérdida, hay gente que está perdiendo el trabajo o reduciendo el trabajo, pérdidas económicas o también pérdidas de la posibilidad de tener contactos sociales y pérdida también de la identidad. Porque de repente estamos recluidos y perdemos muchas posibilidades y muchas libertades. Entonces tendremos una fase de elaboración de un duelo y de un trauma, y esto seguramente se puede enfrentar sobre todo, yo creo que progresivamente a nivel social se implementarán recursos y estrategias para ayudar a la población.
Pues Chiara Leoni, psicoterapeuta infantil y familiar del Espiral, muchas gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos del Prat Radio.